Buenas, bienvenidos a Malvinas, una causa justa en manos bastardas. Me llamo Jasmina Spalletti y vamos a contarles sobre el proyecto que encabezamos. Nosotros trabajamos en base a la Guerra de Malvinas y algunas cuestiones que no son tan conocidas. Particularmente, la Guerra de Malvinas es un tema muy sentido para todos los argentinos, ya que muchos soldados dejaron la vida por defender la soberanía de las islas. Así que, con mucho honor y orgullo, les vamos a contar específicamente en lo que fuimos trabajando durante el armado del podcast.
Hola, buenas, me llamo Alejo Ledesma y en este primer bloque, el cual va a ser relatado por Nata Núñez y Matías Carreño, van a contar sobre una de las primeras visitas guiadas que tuvimos a lo largo de este proceso, la historia de la misma y algunas otras características.
Hola, yo soy Renata Núñez y nosotros vamos a hablar del Regimiento 7, Centro Cultural de las Malvinas. El Centro Cultural de las Malvinas es uno de los centros culturales de la ciudad de La Plata, que específicamente se encuentra ubicado en 1951.
Rena, ¿qué nos pueden contar sobre la historia del Centro Cultural Islas Malvinas?
El Centro Cultural Islas Malvinas fue inaugurado por el intendente Julio Alac el 7 de agosto del año 1998 y que actualmente volvió a ser el intendente de la ciudad de La Plata. En el regimiento también se ubicaba el ex casino de suboficiales y oficiales. Este edificio también fue testigo de la renuncia de Hipólito Yrigoyen de la presidencia nacional y también hicieron parte del fusilamiento del coronel Coborno.
Rena, ¿y quién les dio la visita?
A nosotros nos dio la visita Néstor, que es un excombatiente que era parte del Regimiento 7, junto a Silvia, que era la directora del Centro Cultural.
Cuéntenos, ¿qué les llamó la atención durante el recorrido?
Hola, ¿cómo están? Soy Matías Carreño y en nuestra visita al Centro Cultural Isla Malvina nos contaron sobre varias cosas que nos llamaban la atención y que no sabíamos. Como por ejemplo, el Regimiento 7 estaba dividido en dos partes por la Avenida 51. Por un lado estaban las compañías y por el otro lado el casino de oficiales y suboficiales junto a la enfermería. Además, debajo de esas avenidas trasladaban a los internos del regimiento de las compañías para no tener contacto con los vecinos y vecinas. Por el otro lado, para brindarle seguridad a los internos. Además, lo que nos llamó la atención fueron las columnas que están sobre la entrada de la plaza que representan memoria, justicia y soberanía.
Para agregar a lo que dijo Mati, las columnas de memoria, justicia y soberanía son un símbolo histórico de esa plaza,
que significa el monumento a los soldados caídos de Malvinas. Otra cosa que nos llamó la atención fue la escultura de una paloma que en su ala hay un agujero que representa las balas de la guerra y la paz herida. Por último, nos contaron que el portón que está en el frente de la plaza es por el cual entraban y salían los soldados del Regimiento 7. Antes, el portón se encontraba cerrado y tomó la decisión de abrirlo para mantener viva la memoria.
Qué bueno, chicos, que hayan podido tener la oportunidad de participar y quedarse con esa experiencia. Ahora, cerrando el primer bloque, vamos a ir a una breve pausa.
Bueno, chicos, a continuación lo dejamos con el segundo bloque que va a ser encabezado por Franco Penida.
Franco nos va a contar respecto a la investigación que hizo sobre el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata.
Hola, muchas gracias por la presentación, espero que estén bien. Como ya escucharon, mi nombre es Franco Penida y en este bloque voy a comentarles básicamente un tema muy interesante y no menos importante acerca de las causas de las distintas torturas sufridas por los excombatientes de Malvinas que forman parte del CECIM.
Fran, contanos, ¿qué es el CECIM y qué rol cumple?
Mirá, te cuento un poco, vale. El CECIM es el Centro de Excombatientes de Malvinas y su propósito es reunir a los exsoldados conscriptos y crear un espacio donde encontrarse, contenerse y generar acciones que beneficien a la comunidad de nuestro país.
¿Y el CECIM qué medidas tomó respecto a las torturas?
Bueno, en la actualidad el CECIM y la CPM tuvieron una muy buena idea y están desarrollando una campaña llamada Yo También Hablo, que le da lugar a los excombatientes a poder contarnos de lo que generalmente no se habla, que son las torturas que sufrieron por sus mismos superiores. Y también le dan el lugar para expresarse y llevar adelante sus causas judiciales.
De hecho, es importantísimo que el CECIM acompañe y ayude a los excombatientes, porque todavía hay mucho que les cuesta contar lo que pasó en Malvinas.
Claramente, Has, porque sufrieron traumas y experiencias muy trágicas durante la guerra.
Claro, concuerdo completamente con ustedes. Y es que tampoco podían contarlo, ya sea por miedo o por otra cosa. Bueno, y les cuento que, extrañamente, en los tribunales de Argentina decían que no se podía juzgar a los perpetradores. Entonces, los excombatientes, a través del CECIM, acudieron a la CIDH, el cual dio por admisible la petición de examinar dichos delitos y torturas.
Para agregar a lo que dijo Fran, el CIDH es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Claro, Jas. Gracias por contarnos esa información. Ah, y dato no menor es que Cristina Fernández, en uno de sus discursos, agregó lo siguiente. No podemos pasar por alto las torturas y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes de Malvinas, cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros. Creo que tienen que ir a la CIDH para reclamar por las torturas y los vejámenes. No pueden quedar impunes. Les aconsejó desde la Asamblea Legislativa. Esto fue en su último discurso de apertura de año legislativo. Y escuchando eso, bueno, decidieron ponerse en marcha.
Es buenísimo que referentes como Cristina sigan apoyando la causa.
Sí, la verdad que sí. Y volviendo al tema, el CECIM acudió a la CIDH el 20 de mayo de 2015, 2 meses y medio después de dicho discurso. Los que hicieron la petición sostenían que el Estado argentino había violado los derechos humanos de los excombatientes y de sus familiares, primero con las torturas y después con la demora injustificada a la hora de investigar. Por ahora, en el CECIM, todo es satisfacción por el reconocimiento que lograron, y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, de gran reconocimiento por la ayuda y por representar a los excombatientes, dijo lo siguiente. Los soldados que sufrieron torturas a manos de un Estado genocida que los llevó a la guerra aguardan justicia hace muchos años. Cada paso que se da en ese sentido es un alivio, es un retazo de reparación. No vamos a parar hasta que los militares que torturaron a las colimbas y a los pibes de Malvinas den explicaciones y sean condenados. Ya a 41 años, desde el CECIM siguen afirmando que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico-militar.
A mí me quedó una duda y es, ¿por qué no se podía jugar a los perpetradores?
Muy buena pregunta, Ale, y con esto ya cerramos. Y no se podían juzgar ya que dichos delitos habían sido llevados a cabo fuera del continente argentino. Pero que es medio absurdo ya que nosotros consideramos a las Malvinas totalmente argentinas. Teniendo en cuenta también el argumento más importante que es el geográfico. Y es que las Malvinas forman parte de la placa continental y que solo se encuentran a 600 kilómetros.
Me parece importantísimo las investigaciones y el accionar del CECIM, ya que hay miles de casos que aún quedan impunes.
Bueno, dicho esto y remarcando la importancia de este hecho histórico, antes de presentar el último bloque, vamos a una breve pausa.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo.
Bueno, volvemos y presentamos el tercer bloque y último. Ramiro Lizarraga y Pablo Borda nos van a contar sobre la entrevista que le hicieron a un excombatiente de Malvinas.
Hola, buenas, yo soy Ramiro y con Pablo le vamos a contar la entrevista que le hicimos a Daniel Ramos, quien es un excombatiente de Malvinas y que pertenecía al Regimiento 7. Daniel es un abogado actualmente jubilado. Él nos contó un montón de anécdotas sobre la guerra, las cosas que tuvo que atravesar y padecer.
Cuéntanos, chicos, ¿qué les interesó más sobre la entrevista que le hicieron a Daniel?
Bueno, mira, te cuento. Daniel en la entrevista nos contó muchas cosas de todo lo que vivió en la guerra de Malvinas, de cómo fue el día a día, de cómo buscaban algo para comer cuando el puente aéreo se rompió, del frío que pasaban todos y el compañerismo que tenían, y cuando en la guerra hubieron situaciones difíciles, algunos podían actuar y otros solamente se quedaban congelados, lo cual es normal. Pero dentro de todo lo que nos contó, más que nada me interesó el punto de que quería remarcar de la desmalvinización.
Contanos, Borito, ¿qué es la desmalvinización?
Bueno, al finalizar la guerra comenzó un proceso que se llamó desmalvinización, que consistió en hacer como si la guerra no hubiese pasado. A partir de este proceso se intentó tapar las secuelas del conflicto. Cuando llegaban al país, lo que hacían era darles ropa, un lugar donde podían comer y bañarse, y así tapar todo lo sucedido en la guerra de Malvinas, como el hecho de no haberles brindado absolutamente nada.
¡Qué fuerte cómo querían cubrir lo mal que estaban los soldados!
Sí, sí. Otra cosa importante que quiero remarcar es que por el físico de los excombatientes tuvieron que afrontar el disgusto de la sociedad, que cuando los miraban y les preguntaban si eran excombatientes y ellos respondían que sí, la sociedad los miraba y les decía, con razón, por esto perdimos la guerra. Y nada, eso generaba en los excombatientes una especie de ostracismo, se cerraban ante ellos mismos, de los demás, trataban de que cuando les preguntaran eso, o no meterse en ellos, o no decirlo, o que directamente ese tema no se toque. Pero ojo, no quiero decir que él no sienta un orgullo por haber defendido a su país.
Haciendo un énfasis en la desmalvinización, es muy importante que todas esas cuestiones se sepan y no queden en la nada.
Siendo la entrevista de Daniel, a vos, Rami, ¿qué te impactó más de todo lo que habló Daniel?
Mira, Alejo, respondiendo a tu pregunta, a mí lo que más me impactó fue que Daniel nos contaba que junto a sus compañeros juntaban y reunían el dinero para sustentar sus necesidades y aprovechaban las noches para salir a escondidas al pueblo.
Rami, ¿qué comida conseguían en el pueblo?
Lo que nos contó a nosotros Daniel fue que un inglés se le acercó a venderle 1 kilo de azúcar, 1 kilo de leche en polvo, una lata de 5 kilos de membrillo y también un corner beef.
Para agregar a lo que dice Rami y poner en contexto, un corner beef es carne de ternera.
Muchas gracias por aclararlo, Has. Volviendo, también nos contaba que sus superiores le retenían la comida que eran para ellos y cada vez que llegaba comida se la quedaban o los superiores y Daniel con sus compañeros se quedaban con las horas o directamente para ellos no la alcanzaba.
Qué feo todo lo que tuvo que padecer Daniel. Y Daniel fue uno de los tantos perjudicados de aquellas autoridades que actuaron de forma corrupta. Soldados que fueron a defendernos, a luchar por lo que nos pertenece, fueron víctimas de abuso y daños tanto físicos como psicológicos, los cuales quedaron totalmente impunes. Entonces, tomando conciencia y teniendo en cuenta la importancia de este hecho histórico, hay que seguir con la memoria intacta, concientizando que todos estos hechos no se repitan y que todos aquellos soldados que fueron afectados tengan la justicia que se merecen. Ahora solo nos queda agradecer y para cerrar nos vamos despidiendo con la canción Sobreviviendo del Averizo.
Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que...